doctoresdeltiempo.com presenta. Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, aunque sea en la distancia, como cada semana, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz.
Muy buenas, sí. Segunda semana de programa. A ver, tampoco decir que improvisado, porque pues ya hemos estado cacharreando para intentar que esté lo mejor posible, pero claro, no va a ser como el programa de siempre, dadas las circunstancias. Tenemos aún así 5 novedades bastante curiosas, aunque no tan buenas como nos gustaría, y una lista bastante larga de irresistibles. Aviso previo, que suele ser lo típico que decimos al final, pero igual mejor dejarlo caer desde ahora. La distribución física de TVOs en Estados Unidos se para la semana que viene. Ya no hay TVOs. Lo que eso suponga o no para la distribución digital está por ver, porque algunas editoriales se han pronunciado, otras no. Así que la semana que viene igual hay un programa normal, o más corto, o ninguno, o raro, o ya veremos.
Sí, eso la verdad es que tendremos que ir viéndolo un poquito sobre la marcha, porque, bueno, quiero decir, incluso aunque algunos hagan o y otros no hagan la distribución digital, a nosotros que siempre leemos en digital, en principio lo de lo físico, que se deje de hacer o se haga, como que no nos afecta mucho. Es como, no es que dejemos de comprar físicamente los TVOs para comprarlos en digital, porque ya somos usuarios del digital. Entonces, digo, porque está habiendo una cierta también polémica con el asunto este de no lanzarse al digital porque hay que preservar las ventas de los libreros, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestro caso, el librero, digamos, siempre ha sido el digital.
Sí, salvo para ediciones específicas de estadounidenses o aquí en ediciones en castellano, cosas concretas. Nuestro caso, para lo que el programa representa, es el librero es digital. Otra cosa es cómo arrastre una cosa a la otra, porque claro, evidentemente, mantener todas esas tiendas y todo ese movimiento y esa comunidad es importante, y eso evidentemente podría llevar a un impacto en la salida digital. Ayer me leí la newsletter de Kieron Gillen y él tampoco tiene ni idea de lo que va a pasar, así que él mismo está diciendo, pues día a día ya veremos, así que
bueno, pues si ya los profesionales están pensando en ir mirándolo día a día, pues nosotros lo miraremos también día a día y pues ya veremos, decidiremos sobre la marcha. En cualquier caso, pues se decida lo que se decida, pues tendréis cumplida cuenta o a través de Twitter o a través de Facebook o lo que sea. Quiero decir que Si no hacemos programa, pues informaremos por las vías que podemos, sin más.
Claro.
Vale, dicho esto, empezamos con el primero de los TVOs que vamos a comentar esta semana. Se trata de Giant Size X-Men Nightcrawler, número 1. Está escrito por Jonathan Hickman, está dibujado por Alan Davis y tiene color de Carlos López. Es una novedad de Marvel, evidentemente.
Sí, es nuestro segundo Giant Size mutante, ya que hace unas semanas que tuvimos el de Emma Frost y Jean Grey. Y este ha resultado aún más decepcionante de lo que resultó el anterior. A ver, el anterior resultó molesto porque esperaba mucho del TVO y al final se quedó corto. De este es cierto que no esperaba gran cosa, pero aún así se estrella por completo. Me explico. Pese a lo que promete el título, lo que contiene el TVO es una historia muy específica de un suceso muy concreto que le da salida, por decirlo de alguna manera, a una de esas ideas de Hickman de decir, pues, ¿qué pasa con este elemento de lo mutante? Pues voy a dejarlo caer aquí. Y le da carpetazo de manera poco ceremoniosa en lo que ha venido siendo la tónica general en X-Men, los primeros números, de contar historias sueltas, solo que es una historia no especialmente divertida y que para colmo tampoco hace demasiado honor al título, dado que Randador Nocturno es solo uno más de los personajes que están involucrados en este asunto.
Sí, la verdad es que es un poquito extraño en ese sentido. Y como tú muy bien dices, casi se siente más como un número más de X-Men. Es como pues una historia autoconclusiva que tiene que ver con un elemento que además efectivamente todavía no había sido, no sé si analizado o puesto a prueba en la colección Madre de Hickman, con él mismo además escribiendo, donde pues hombre, pues sí, Rondador Nocturno sale aquí, pero no es ni muchísimo menos el personaje absolutamente protagonista. Es como pues está aquí. No sé, después ya es una cuestión de intentar ver, valorar o gustos de si esta historia te funciona más o menos que la que teníamos, por ejemplo, hace unas semanas de Jean Grey y Emma Frost. Aquella era, ya dijimos, un poquito extraña. Esta es un poquito más tradicional, es una historia mucho más sencilla de descodificar, es un TVO contado de una manera mucho más normal, las cosas van pasando, hay escenas que se suceden, no es onírico, no tiene simbolismos, no tiene páginas mudas, bueno, el anterior casi tampoco.
Es un TVO realmente práctico y al estar Alan Davis involucrado incluso se podría decir que datado. Es un TVO con un aspecto bastante antiguo, lo cual en esta situación nueva resulta desconcertante también, porque el propio TVO, la historia que cuenta y cómo van sucediendo las distintas escenas en un TVO más corto de lo que parece, en lo que a sucesos se refiere, es súper clásico. O sea, está realmente hecho por el equipo a favor de que quede todo cohesionado, de que la historia obedezca un poquito al arte y viceversa. Y la verdad es que es raro, porque no es especialmente atrevido, no es especialmente arrojado, ni hace ningún uso muy llamativo del status quo actual. Y los personajes, aunque sí que tienen sus momentos aquí y allá, al separarlos durante buena parte del TVO limita muchísimo las interacciones entre ellos y tampoco hay algo de interés de decir, hombre, ¿cómo se lleva este Rondador Nocturno con estos personajes ahora en esta situación un poco más extraña? Después de haberle visto en una caracterización muy específica en números recientes de X-Men, ¿cuál es la perspectiva que tiene Rondador Nocturno a lo que está sucediendo? No hay nada de eso. Es un TVO práctico en el cual reaccionan a lo desafíos superheroicos que supone la aventura de este TVO, y una vez solucionados de manera más o menos ortodoxa, pues se acaba el TVO.
También diré que hay un personaje más bien secundario en este TVO que tiene una aparición y una cierta presencia que, pues para los que estamos leyendo algunas otras colecciones de mutantes ahora mismo, se nos hace un poquito como esto no sabíais muy bien dónde meterlo, ¿verdad? Quiero decir, podría haber ido después del X-Men número 3 y no hubiese pasado nada tampoco. No sé, es como está metido aquí, a ver, evidentemente es un giant size y tal, es como ya te está diciendo como que está un poquito aparte, pero es un poquito extraño. Yo siempre digo que aquí el asunto entre la continuidad esta que se va formando y lo que dejas fuera de esa continuidad, pero al mismo tiempo forma parte de ella, son unos cambalaches en los que se meten ellos solos, que a veces yo soy incapaz de comprender. Es decir, ¿cuál es el objetivo real de estos giant size que nos están sacando? Pues no está muy claro, porque no parece estar caracterizando especialmente a los personajes, ni parece estar especialmente interesado en darles un giro nuevo o en demostrar cómo están haciendo frente a la nueva situación dentro de este Dawn of X. Simplemente son unas historias en las que Hickman aprovecha para casi parece contar esas historias que no le parecen lo suficientemente importantes para un número de X-Men.
La sensación general es esa, es que son números adicionales de X-Men. Algo más largos, pero tampoco mucho. No llegamos ni a las 32 páginas, casi. Es un poco extraño. Y además son números, lo dicho, el anterior era algo más ambicioso, pero se hacía trampas al solitario y este directamente es una aventura de lo más genérica. Con lo cual no tengo muy claro que aporten demasiado. Y en esta época con tanto fervor mutante, nosotros mismos estamos muy contentos con muchas de las colecciones y con tanto Dawn of X y tanta atracción, La verdad es que cuanto más satures con colecciones, o en este caso números unitarios, que simplemente resulten mediocres, más fácil vas a cansar a la gente. Aunque lo de Marvel y sacar novedades muchas veces mediocres a saco tampoco es nada nuevo.
No, no es nada nuevo, pero después está el asunto de la percepción. Uno está leyendo un Giant Size. Quieras o no, esas dos palabras y los mutantes y los X-Men van asociados a una serie de cosas, de eventos, de sucesos, de importancias para los personajes. Aquí lo estás utilizando como quien pone una pegatina gigante de, pues, atractivo número uno. Es como, pues, ven aquí porque esto es un Giant Size X-Men y tal, con Nightcrawler. Y es como, hombre, quiero creer que en fin, respetas un poquito. A ver, quiero creer, ya sé que no lo hacéis porque no lo estáis haciendo, pero hombre, me gustaría que respetarais un poquito más. Es como si pasado mañana Marvel dijese, vamos a sacar un número de Amazing Fantasy no sé cuántos con Spider-Man. Y dices tú, hostia, Amazing Fantasy y Spider-Man. Y luego pues es una historia normal y corriente que podría ir dentro de la colección de Amazing Spider-Man. Y dices tú, pues no sé muy bien por qué todo este engalanamiento.
Mucho me temo que no significa nada, al igual que han reciclado nombres de eventos y que la propia noción de crossover, team up o evento de primavera-verano de Marvel ha dejado de significar lo que en algún momento significó utilizar esto, este Giant Size X-Men, que en muchos de los lectores veteranos pues despertará ciertos sentimientos para un TVO del montón. Tampoco es que sea una sorpresa. Decepcionante es, pero decepcionante hasta el límite, hasta cuánto puedes esperar de la editorial.
No, si al final esto lo único que te aporta, siendo un poquito serios, es que pues una vez más Hickman aprovecha para seguir añadiendo cosas a su mundo de los X-Men.
Sí, para tener más números al mes de los que pueda, porque necesita páginas extra para todo.
Sí, la verdad, resumir no es uno de sus puntos fuertes, la verdad, o al menos no lo parece. Bueno, después, a ver, apenas hemos dicho nada del apartado artístico. A ver, es Alan Davis, tampoco vamos a venir a descubrírselo a nadie a estas alturas. No me parece que esté especialmente brillante, pero bueno, está más que correcto, o sea, tampoco...
Sí, a ver, lo dicho, simplemente le añade ese factor extra al TVO que lo hace algo ya visto, sobado y antiguo. Básicamente, la sensación general que da es esa, es decir, no has forzado la historia ni el arte del TV hasta un punto en el que digas, joder, que tiene un sabor clásico, sino que directamente la sensación que deja es eso, es decir, pues es una historia normal contada de manera bastante anticuada.
Bueno, pues es lo que nos llevamos esta vez con este Giant Size X-Men Nightcrawler número 1, también un serio contendiente a título más largo de los últimos TVOs que hemos comentado, de Jonathan Hickman, Alan Davis y Carlos López para Marvel. Y amigos míos, no nos libramos de los mutantes últimamente ni con agua caliente. Hellions número 1, escrito por Zeb Wells, con dibujo de Stephen Segovia y con colores de David Curiel, una nueva colección de grupo de mutantes.
Sí, aquí básicamente, por resumirlo mucho e intentar evitar spoilers en la medida de lo posible, se trata de que el bueno de Mr. Siniestro tiene una de esas ideas brillantes y graciosas y coloristas de lo Mr. Siniestro, que pues frente a la situación de pues aceptar en Krakoa a cualquiera que sea mutante, independientemente de su historial o su estabilidad mental en muchos casos, aunque no sea Mr. Siniestro quien precisamente tenga que hablar al respecto, pues algo hay que hacer con esa gente que en la isla están siendo más problemáticos que otra cosa. Y pues la ideaza es, pues, en lugar de tenerlos controlados, es controlar dónde tenerlos sueltos y para qué, es decir, mándalos en misiones locas.
Hombre, a mí este es un TVO que, para empezar, a la gran mayoría de los personajes ni los conozco. Entiendo que pues eran unos personajes que existen, quiero creer, que los están metiendo aquí, y a mí a ratos me ha parecido que era como una especie de escuadrón suicida de los mutantes. Es como, tenemos aquí una serie de gente que, pues en fin, si fuésemos listos les habríamos dado pasaporte ya, porque son unos psicópatas todos, pero como, no sé, somos un poco bobos, pues los vamos a tener aquí haciendo misiones de manera más bien catastrófica, porque no creo que nadie piense que esto va a salir bien, sinceramente.
No sé, sí, la sensación sí que es un poquito esta de Escuadrón Suicida. El reparto es original, ya dejaré que los interesados descubran al circo que montan aquí, pero la verdad es que sí, los personajes sí son todos, te confirmo yo que son todos personajes preexistentes, no se los han inventado para esta situación, pero... están, muchos están rebuscaditos, no han optado por los personajes más conocidos, precisamente.
Hombre, a ver, para empezar, hay un personaje que está metido en todo este berenjenal que dices tú, bueno, a ti te han hecho la 13-14. Es decir, el tebeo está montado al principio para que a ti te incluyan en este grupo. Es como, queríamos joder a algún personaje quizá de otro perfil o de un perfil más alto o diferente o lo que sea. Hemos decidido que vas a ser tú. Hemos decidido darle pie a la colección para que formes parte de este grupo en el cual, por lo demás, no estarías jamás.
Sí, no digo yo que no se lo merezca, pero sí. Y la verdad es que es curioso. A ver, la idea me hace mucha gracia. Cómo termina el cliffhanger con el que termina el TV me hace mucha gracia, porque igual que han optado por un grupo bastante peculiar, el cliffhanger, la amenaza o la misión en cuestión es llamativa y... tener más Mister Sinistro a mí me hace gracia. El problema está en que no doy dos duros por ninguno de los miembros del reparto.
Sí, la verdad es que, a ver, después el tebeo en sí mismo, pues en fin, narra con cierta dignidad y soltura la historia que tiene que contar y pues ya está. El asunto es que, como con otras tantas colecciones que no ponen encima de la mesa una idea especialmente atractiva y fuerte de base, dependes muchísimo de lo que te interesen los personajes y que te vaya un poquito estas historias así de, pues, a ver, que no son héroes, vaya, son más bien chusma, colindante. Pero bueno, pues si es tu rollo, pues seguramente algo podrás sacar, pero no hay de entrada nada que leas en este tebeo que digas, ah, bueno, oye, este tebeo presenta unos personajes que no conozco y la historia es un poquito más, pero no sé, tiene un poco de un sentido del humor especial o está especialmente bonito dibujado o mira aquí estos juegos que se traen estos dos personajes o no, simplemente pues cuenta la historia, reúne el grupo, te plantea la excusa y ahora te dice, y bueno, venga, y ahora no te preocupes demasiado porque esto, quiero decir, ni nosotros nos lo tomamos demasiado en serio porque no hay que tomárselo muy en serio.
El problema es que la elección de los personajes es más o menos, aunque sean personajes elegidos de manera bastante original, cubren ciertos roles o ciertos arquetipos bastante típicos, desde el tío que no debería estar ahí y está porque le han pasado cosas, al tío que han emboscado y lo han metido al grupo por las malas, un par de comodines salvajes, dos personajes que entran conociéndose previamente, el personaje misterioso y badass de turno. Es decir, aunque sean personajes que están que son originales, están más bien sometidos a roles muy específicos. Y como son personajes en general poco conocidos, la mayoría de ellos, el TVO tiene que hacer el esfuerzo extra de presentártelos a lo largo de este primer número, decir, mira, este es este así, funciona un poco de esta manera, algunos de ellos tienen incluso derecho a tu página en blanco con tu texto gigante, marca de la casa. Entonces es un TVO un poquito extraño en ese aspecto de juntar el grupo pero hacerlo a malas y apenas tienen de muchos momentos para interactuar entre ellos. Cuando tienen algo de tiempo y se puede ver a los personajes jugueteando entre sí y siendo muy disfuncionales entre sí, el TVO tiene su gracia, y lo dicho, yo más Mr. Siniestro, pues acepto. Pero no lo sé. Igual me leo el segundo número, porque lo he encontrado divertido y al menos juguetón. Pero creo que todo lo que me ha gustado de este número no se va a reproducir, que van a ser, pues eso, la decisión del consejo de por qué montar este grupo, las interacciones entre el consejo de decir, bueno, pues habrá que hacer algo con esta gente, etcétera. Es decir, todo lo externo es lo que me ha divertido, o sí, en su mayor parte.
Yo he de reconocer que me hace especialmente gracia en toda esta andanada de títulos mutantes, los giros y giros y birloques que tienen que hacer a veces para justificar ciertos modos de actuar, no en el sentido de justificar que un personaje se comporte, digamos, entre comillas, out of character, sino el hecho de justificar un poco que esta situación es así, a todo el mundo le parece bien, y pues de esto se deriva esta idea para esta colección. Es como, vale, es decir, entiendo, estáis todos como en una especie de ensoñación colectiva o autoengaño común, y pues habéis decidido que todas estas cosas que estamos leyendo en general en vuestras colecciones son una buena idea. De hecho, una buena idea no, es lo correcto incluso, y venga, tiremos con ello.
¿Cómo podría ser una mala idea si lo ha decidido el Consejo? En ese aspecto es gracioso, o sea, desde esa perspectiva es aún más gracioso el tema, porque tiene ese aspecto de, bueno, pues lo hemos decidido aquí entre todos, así que tiene que ser lo correcto. Cuando buena parte de las decisiones que estamos viendo últimamente entre los TVO son la decisión de alguno de ellos y que el resto pues no les molesta y les da carta blanca para hacer un poquito lo que quieren, porque es lo que están haciendo, están respetándose unos a otros. Con lo cual, claro, la situación no hace más que deteriorarse, o no hará más que deteriorarse con el tiempo, porque claro, básicamente están dejando que todo el mundo haga lo que quiera la mayor parte del tiempo, quitando algunas limitaciones y pues bueno, pues mirando para otro lado. Y la verdad es que desde ese punto de vista es gracioso, pero como tal no tengo demasiado interés en el TVO.
Lo demás, estándar superheroics visual. O sea, pues como, pues, ¿es un TVO especialmente algo visualmente? Pues no. No, es, pues está bien, pero vaya, vas a ver aquí a, yo que sé, a Cíclopes y a Profesor Xavier y a Magnetos, y pues vas a decir, pues vale, soy incapaz de decir si tienen algo especial o quién lo ha dibujado, pues bueno, estándar superheroics.
No, ocasionalmente es algo más agresivo de lo habitual con el acting, pero es solo de manera esporádica la mayor parte del tiempo.
Hombre, porque... Sí, y porque algunos personajes prácticamente necesitas hacerlo así para venderlos. Quiero decir, si no...
No, y el asunto es que entre los personajes que son de natural circunspecto y los personajes que directamente no tienen un rostro con el que tener una amplia gama de expresiones, pues el TV está bastante limitadito, así que hay que recurrir a ciertos esfuerzos extra aquí y allá que le funcionan, sinceramente, pero no lo bastante como para decir que sea especial o llamativo por ello.
Pero bien, venga, tíos, pues adelante, Hellions, pues otra colección más de mutantes, total, había pocas, pues venga, creo que estamos empezando a entrar ya, sinceramente, en territorio, lanzamos colecciones que esperamos que nos duren lo que nos duren.
Y todavía hay alguna más en el horizonte, así que...
Todavía
no,
hay
no,
alguna más.
No esta semana, pero sí.
Sí. ¿Por ejemplo?
Hay un X-Factor en el horizonte.
Bueno.
Sin mucho que ver con iteraciones previas de la colección, pero bueno.
Bueno, ya veremos. De momento nos quedamos con este Hellions número 1 de C.B. Wells, Stephen Segovia y David Curiel. Y seguimos adelante pasándonos ya a Dynamite con este Killing Red Sonja número 1, escrito por Mark Russell y Bryce Ingman, con dibujos de Craig Russo y con colores de Derbla Kelly. Que, pues, sí, nace un poquito del final del arco anterior de Red Sonja.
Sí, es básicamente un spin-off de los sucesos que se han dado en ese primer arco de 12 números. Es ya el propio TV avisa, esto va después del 12 directamente, con lo cual pues aunque tenga algo de esfuerzo de presentación al principio, básicamente solo para lectores de la colección madre, por decirlo de alguna manera, lo cual me hace preguntarme por qué han llevado la colección en esta dirección. Me explico. Entiendo que no quieres hacer dos colecciones iguales de Red Sonja, aunque en esta no salga, al menos en el primer número, con lo cual pues la tienes que llevar a una dirección distinta. Pero es una colección que, pese a tener ese contraste que tiene la colección original de mala leche y humor, de violencia desesperada y de momentos ridículos, esta fuerza un poquito más la maquinaria, es algo más... por decirlo de alguna manera, más fantasiosa en ocasiones, tampoco quiero spoilear nada, y más, más irreal. por decirlo de alguna manera, no porque la colección tenga que ser realista, sino porque fuerza más la dirección en añadir muchos más extras de fantasía. La perspectiva es la de un personaje joven, nuestro protagonista, entonces lleva las cosas un poquito más lejos, en una dirección más exagerada. Entre eso y lo difuso de la línea del arte, que deliberadamente le da un tono más de fábula a todo.
Eso te iba a decir, es que al final el dibujo contribuye mucho a esa cierta sensación de decir, bueno, esto es como una especie de cuento, de fábula, de sucedido que me van a contar aquí con este nuestro protagonista.
Sí, a ver, es un todo. Con lo cual, coges el tebeo y es muy, muy sólido. Y es un buen tebeo. Pero tengo la sensación de que lo lleva excesivamente en una dirección que no me interesa demasiado, más que nada por la trama también. Y que su feeling en general y su atmósfera en general no me resultan demasiado interesantes.
¿Cómo decirlo? A ratos da un poquito la sensación de ser ese tipo de historia que tú sabes que algunos personajes tienen que haber pasado cuando te los reencuentras en tu colección madre, para que nos entendamos. Resulta que tú estás escribiendo X-Men, y pues en el primer arco de X-Men los mutantes se pegan con fulanito, y luego pues los X-Men tienen otras aventuras, y eventualmente algún personaje de aquel primer arco reaparece y pues no sé, tiene alguna clase de plan o lo que sea, y pues tú sabes que ese señor ha tenido que hacer algo en todo el tiempo que va desde el primer arco hasta que se han reencontrado, y normalmente lo sueles dejar en un par de esbozos, un par de apuntes, un par de viñetas del malo contando en lo que han dado. Aquí es como si cogiesen y dijesen, vamos a hacer de eso una colección, en plan, ¿cuál es el camino que va a seguir este personaje hasta que se vuelva a cruzar previsiblemente? O al menos eso parece por el título, con Red Sonja otra vez. Y pues nos lo va a contar con detalle. Y eso, claro, pues ya de entrada es como, pero si tú eres un secundario, quiero decir, eres un poco un mindundi, primero tienes que trabajarme que me intereses de base y después ya intentarás contarme cosas con él. Y como está un poco en ese tono tontín que suele tener a veces Red Sonja, y con este aspecto artístico que no es que sea un poco, solamente un poco ya más de fábula con un trazo más suelto, es que a veces directamente el dibujo es figuras sin demasiado detalle, es como hay planos enteros en los que la gente no tiene rostro, son solamente figuras, está como con mucho aire, muy oxigenado para que la lectura sea como muy ligera, pues contribuye también a una cierta sensación de ligereza no solamente en el dibujo, sino en la historia. Bueno, pues no está mal, es un tebeo que está bien, tiene sus momentos divertidos, pero en general, si tienes que elegir entre dejarte los dineros en esto o no, pues a nadie creo que le vaya a dar mucha pena no dejárselos.
A ver, es un poco raro, porque me gusta la idea que tiene en el centro y creo que el tebeo puede sobrevivir y va a sobrevivir incluso sin que salga Red Sonja, porque creo que parte de la gracia es que nuestro protagonista se meta en este follón loco debido a ella, por decirlo de alguna manera, o las ideas que tiene sobre ella, y que eso le lleve por un camino totalmente distinto. La sensación que me da de ¿a dónde va apuntada la colección o qué me ha dado ver este primer número? Es esa, es que ni se van a cruzar, o si se cruzan será después de que esta colección, si es que es más o menos limitada, o hay planes de que sea más o menos limitada, que no es el caso ahora mismo, termine. O sea, creo que la colección apunta a ser su propio animal, pero es simplemente una colección que no me termina de cuadrar del todo. El contraste y la distancia que hay entre esta y la otra es excesivo, a mi entender. Quiero decir, me cuesta mucho sincronizar y que funcionen en el mismo universo, por decirlo de alguna manera.
No sé si es una cuestión ya de que sincronicen o no sincronicen, es una simple cuestión de que ya sabemos que las comparaciones son odiosas. Comparas un número de Red Sonja con esto, dices tú, es que Red Sonja es mejor en prácticamente, por no decir en todos los apartados. Es como el guión es más sólido, los momentos turbios de humor negro son mejores, el dibujo tiende a estar un poco más detallado y a acompañar mejor la acción. Entonces es como si le hubiesen pasado, por poner un ejemplo ridículo de estos que me gustan, es como tener al payaso de mi color antes y después de pasar por la lavadora que destiñe un poco los colores. Es como uh-huh. si esta colección fuese un poco la versión washed out de Red Son. Ya es como, pues están aquí las principales características, pero un poquito deslavazadas, un poquito con menos fuste.
Sí, a ver, entiendo por dónde vas, con el dibujo no estoy del todo de acuerdo, me parece que le va muy bien al TVO, pero precisamente lo que hace es eso, es llevarlo en una dirección que no me interesa. O sea, quiero decir, la elección de cómo funciona todo el TVO, y recordemos, es un número uno que es un spin-off, con lo cual tiene un montón de vallas que saltar, no es un número especialmente agradecido, y de hecho, a medida que avanza, mejora. Una vez que, por decirlo de alguna manera, se salta las primeras etapas obligatorias, mejora, cuando podemos ver a los personajes desarrollarse, a los secundarios y tal, mejora, pero es que tiene un reparto muy, muy limitado al que le dan muy poquito aire y cuya caracterización, ya lo he dicho antes, es muy agresiva en esta dirección muy, muy alocada. Entonces, no sé si estoy del todo conectado con esto, porque mientras que Red Sonja en ocasiones es como llevar en una dirección un poquito más cínica o más cabrona o un poquito más, más exagerada una historia más o menos clásica de fantasía o una historia clásica de Red Sonja, si se quiere ver de esa manera, esto directamente es casi su propio animal. O sea, pese a ser un, y debería ser algo bueno, ¿eh?, pero pese a ser un spin-off, es como si quisieran hacer su propia, no exactamente parodia de una película Disney, pero lo bordea peligrosamente con según qué momentos y según qué guiños o qué gracietas. Con lo cual es extraño, es como si en aras de ser su propio monstruo se les hubiera ido un poquito la idea de las manos.
Sí, quizás un poco sí. Voy a empezar a ponernos un bote de todas formas para cada vez que yo digo voy a poner un ejemplo y cada vez que tú dices extraña. Y a final de año nos vamos a dar un festín con todas las veces que lo usamos. Pero bueno, al final se trata de dar la idea más acertada posible dentro de nuestras limitadas capacidades de lo que ofrece el TVO, obviamente, pues sin verlo delante, pues es complicado. Las palabras son puñeteras.
Yo, sinceramente, para cualquiera que esté disfrutándolo, Red Sonja le daría una oportunidad, ¿eh?, porque igual encuentra aquí un tono distinto que le guste. Pero a mí no me ha convencido, sinceramente. Buena parte de mi incomodidad se debe en parte a lo contento que estoy con la otra colección y en parte a la primera mitad del número, porque luego mejora y estoy más interesado, pero tiene cosas elementales, cosas troncales este número uno y de desarrollos de la historia que no van a cambiar, no es previsible que cambien en futuros números, y que no me gustan, con lo cual pues no le auguro nada bueno.
Bueno, pues Killing Red Sonja, número uno de Mark Russell y Bryce Ingman, junto con Craig Rousseau y Darbla Kelly para Dynamite. Veremos, oye, sí, yo también creo que siendo el lector de Red Sonja, darle al menos un tiento a este primer número es bastante de recibo. Es una colección que te está gustando, pues oye, no está tampoco tan alejado, ni mucho menos, como para echarle un vistazo. No es ninguna locura, vaya. Vale, dejamos Dynamite y vamos adelante con No One's Rose, número uno, de Zach Thompson y Emily Horn, que escriben Alberto Alburquerque, dibuja, y Raúl Angulo colorea. Es un tebeo de Vault. Y bueno, este es el tebeo que más doloroso se me ha hecho, creo, de toda la semana.
Sí, aquí tenemos un tebeo postapocalíptico después de una destrucción de carácter ecológico y nos sitúa en el último bastión de la humanidad, una cúpula autosuficiente con la ecología en mente para evitar desastres del pasado y para intentar recuperar una vida moderna, pero al mismo tiempo se nos presenta también como una sociedad muy estratificada, con gente arriba y abajo en una metáfora más que obvia y con una pareja de hermanos protagonistas que tienen distintas perspectivas sobre cómo ascender en esa sociedad. Es un tebeo que la mayor parte del tiempo es correcto, pero también durante la mayor parte del tiempo es torpe, en ocasiones molesto, aunque muy contadas, y la mayor parte del tiempo simplemente aburrido o predecible.
Es un tebeo que me ha provocado una cierta desgana en su lectura conforme iba avanzando. Así como la escena inicial, no es que sea especialmente original, pero me estaba hablando de algo que me interesaba. Es como, bueno, pues tenemos este entorno, está destruido, alguien está haciendo algo por intentar reconstruirlo, parece gente arrojada, con iniciativa, aventurera, con ideas. Y de repente todo eso se acaba viniendo simplemente a lo que es esta estructura social. Y la historia va en esa estructura social dentro de esa estructura social. Y es como, y el resto de momento desaparece y ya veremos si tiene alguna vez cabida. Y pues me da un poquito de pena porque me da la sensación de que va a ser la misma historia casi casi de siempre. Y no tenía por qué.
Da un poquito esa sensación de un par de personajes y sus distintas perspectivas sobre el mundo en el que les ha tocado vivir y cómo revelarse, o al menos en cómo encontrar su lugar, más que revelarse en ocasiones, y cómo van a reaccionar en algunos casos ante sucesos sobrevenidos. Es por cómo plantea el mundo, por cómo diseña los entornos, por cómo plantea todos los vestuarios, las ideas de funcionamiento estratifica de la sociedad, los distintos trabajos, cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ni una sola idea realmente original en el TVO. En cuanto a los diseños, es posiblemente la opción, la parte más extrañamente decepcionante, porque en muchos casos es como si hubieras decidido pues que sea un futuro más o menos normal, pero le aplicamos una capa de verde en ocasiones de la manera más literal posible. Podemos hacer que esto tenga plantas, podemos meterle plantas a esta situación, a esta pieza de arquitectura, a este vestuario, a este implemento, a esta herramienta, sí, pues ponle plantas, porque es de lo que va esto. Y la verdad es que en muchos casos no termina de quedar bien, porque ni dice nada de la herramienta, persona que la usa o lo que sea, ni tampoco dice demasiado del entorno. Las situaciones y las escenas y los escenarios parecen estar construidos simplemente para esta escena, más que obedecer a algo que hable del mundo en el que se dan. Estancos son, entre comillas, como una mazmorra en una partida, dragones y mazmorras, más que ser algo que está hecho, que cumplía alguna función en el pasado o en el presente y que los héroes se meten en ello, es algo construido para que los héroes se metan en ello. Aquí pasa un poco eso con las localizaciones, no terminas de creerte que sea un lugar en el que la gente vive.
Sí, hombre, a ver, después formalmente a mí todos estos monólogos internos y toda esta historia contada a través de lo que piensan los personajes, pues en general me suele repatear y en este caso me repatea bastante. Me hubiese gustado que interactuasen un poquito más y me hubiese gustado que me hubiesen dado la brasa un poquito menos, por decirlo de alguna forma. También es cierto que el TVO tampoco ahorra en el misterio o esos pequeños misterios de, ay, algún personaje estará metido quizás en algo, ¿qué será? ¿Qué tal? Digo, a ver, hombre, no sé. Luego tenemos el cliffhanger también, o bueno, más que el cliffhanger, el final del número, que es como, sí. Ay, madre mía, qué perecita, pero si es que parece que estoy leyendo tres tebeos distintos. El que era al principio, que parecía una especie de Black Science, pero de gente que intentaba recuperar un ecosistema. Después tenemos una situación de ciudadanos viviendo bajo cúpulas y en situaciones sociales como muy estratificadas y con circunstancias muy jodidas y tal, y después tenemos una especie de no sé qué todavía, después de haber leído el final del tebeo.
Es curioso, me ha hecho mucha gracia lo del arranque del tebeo, porque no es más que un pretexto para colar un montón de captions y explicar un poquito la situación del mundo.
Ya, pero es que realmente, ¿qué más te da?
Graciosísimo.
Si después te vas a meter a las cuatro páginas dentro de la ciudad y lo único que vas a tener es ciudad y ciudad y ciudad y ciudad, y aún así, en vez de tener una descripción de la ciudad, lo que tienes es a los personajes pensando sobre sus movidas mientras se mueven por espacios distintos.
No, me hace gracia, no para bien precisamente en este caso, porque tienes una doble exposición del mundo. En vez de meterte en la ciudad y dejar que la ciudad hable, porque parece que hay cierta inseguridad en cómo contar las cosas, lo que tienes es una escena inicial de un par de páginas sobre pues gente intentando hacer frente a la situación mientras te explica una serie de cosas, y luego literalmente una clase. O sea, es decir, una figura de un profesor explicando cosas a unos alumnos, explicándote cosas a ti como lector de cómo funciona este mundo. Y después ya por fin te sitúa en la ciudad. Una vez que te sitúa en la ciudad, lo curioso es que no ceja de esa necesidad de ser hiper explícito con un montón de cosas sin ser demasiado hábil. Posiblemente una de las páginas que más refleja los síntomas, los problemas del TVO, es a su vez una de las páginas que debería haber sido más espectacular, que es cuando se revela cierto escenario y podemos contemplarlo en toda su gloria, y lejos de tener los pensamientos de uno de los personajes en captions saturando la página, tenemos los pensamientos de dos personajes intercalados en captions de distinto color a lo largo de la página. Es terrible. Es terrible, o sea, la necesidad de arrojar al lector un montón de cosas que se deberían dar por sabidas o no son necesarias o deberías contar de otra manera es brutal.
Hombre, a ver, también da un poquito de pena porque, aunque es verdad que quizá a nivel de diseños y de cosas no es que sea especialmente original, en este TVO al final hay un curro de dibujo, quiero decir, te toca meter horas aquí. Edificios, entornos, parques, vestuario, todo de la leche, y es un poco pena que luzca tan poquito, porque quiero decir, en esa doble splash, por ejemplo, que comentas, oiga, pues hay que darle trabajo y hay que pensar cómo lo vas a componer y hay que, pero bueno, pues tampoco, pues lo que decías, tampoco es ese momento, esa gran revelación, ese que quizá debería haber sido. No sé, a mí me ha resultado un tebeo bastante decepcionante. Es como, otra vez estamos con esta historia, es que me falta solamente alguien diciendo el distrito no sé cuánto y los juegos del hambre y...
A ver, el problema central del TVO al final es que, por un lado, la historia y los personajes no son lo bastante interesantes como para tirar y soportar con que tenga ciertas torpezas formales. Y una vez más, formalmente, no está lo bastante bien contado como para que puedas decir, bueno, pues tal vez es la historia un poquito de siempre, pero joder, está muy bien contada, es ágil, es llamativa, es interesante. No, falla en, básicamente, aunque no sea por mucho realmente, falla en casi todos los frentes posibles. Con lo cual, al final, acabas teniendo que atravesar un desierto para leer un TVO que ni cuenta nada interesante ni lo cuenta de manera interesante.
Disclaimer, al menos en mi caso. Cuando decimos, bueno, no llega, ojo, hemos leído TVOs peores.
A paladas.
Yo al menos, pero quiero decir, podría poner una tienda con los TVOs peores que este que he leído, pero sí que es verdad que se hace árida la lectura, ¿eh? Hay pasajes, hay escenas de ese TVO que hay que atravesarlas, como si fuese una travesía por el desierto. Dices tú, bueno, ya vendrán tiempos mejores, otra escena, otro personaje, otro escenario, algo, venga. Y hombre, eso nunca es bueno, sobre todo en un número uno que en teoría es el que tiene que atraparte, el que tiene que hacer que te quedes para los siguientes. ¿Qué le vamos a hacer? Es que pues es lo que hay, no da. No acabo de entender tampoco muy bien el nombre de dónde le viene, pero eso es cosa mía. Yo eso de mirar las portadas y enterarme de dónde le vienen los títulos a los tebeos, lo llevo fatal.
Sí, no, se te da muy muy mal.
Tan obvio es, ¿eh?
Bueno, relativamente, ya te lo explico luego. Igual es que no estás familiarizado con la expresión, pero bueno.
No, creo que no estoy familiarizado con la expresión.
Vale.
Vale. Pues No One's Rose, que para los que sí estáis familiarizados con la expresión, pues significa una cosa distinta que para mí. Número uno, de Zack Thompson y Emily Horn, Alberto Alburquerque y Raúl Angulo, para Vault. Y vamos a ir ya con la que va a ser la última novedad de la que vamos a hablar esta semana. Se trata de Road to Empire Kree Skrull War número 1. Voy a decir Empire, no sé, tiene una Y en medio, estos de Marvel son así.
Sí, sí, Empire, sí, Imperio, vaya.
Road to Empire Kree Skrull War número 1, episodio 1, La amenaza fantasma, otro título sí. Largo.
Hablamos de títulos largos al principio del programa.
Sí, en este caso escribe Robbie Thompson y en el apartado artístico tenemos a Matilla de Yulis y a Javier Rodríguez con su habitual Álvaro López. Es un TVO para Marvel, obviamente.
Sí, en este caso es un preludio al evento de Empire de primavera-verano y es un número único en el cual tenemos a Matilla de Yulis con la trama actual, por decirlo de alguna manera, que empieza a darle salida y forma al evento. Y con el equipo de Rodríguez y López convertidos ya básicamente de facto en los historiadores visuales de lo Marvel, porque después del History of the Marvel Universe se marcan esto, que es también una serie de escenas del pasado, en ocasiones bien remoto del universo Marvel, para contar el origen del conflicto. Y se ha convertido el estilo de este equipo en el estilo visual para la historia de Marvel.
Sí, lo cual es bastante curioso. Este TVO, formalmente a nivel de estructura del TVO, para mí es como una pesadilla. Es como una pesadilla porque, para empezar, la historia de algunos personajes viene de aquella miniserie que leímos, Meet the Skrulls. En su momento, que es ya como, vale, empezamos bien. El empiezas desde ahí. El TVO hace un esfuercín, tampoco muy grande, por situártelo más o menos. Intercala escenas de la historia remota de los Kree y de los Skrull. Y después intenta avanzar un poquito en lo que, coño, debería ser la trama del TVO, que es lo que está pasando, que es lo nuevo que me tenéis que contar. Joder, es que estaba leyéndolo y no me lo podía creer. Digo, ¿pero qué estoy haciendo aquí leyendo esta especie de secuela de Meet the Skrulls?
Ya me imaginaba que te iba a sentar más o menos torcido. Yo esperaba muy poquito del TVO, no sabía básicamente nada de él. Y esperaba muy poquito del TVO porque ya estamos ya con el típico número cero, el típico número alfa, el típico cebo pre-evento para situar las cosas, no sé qué. Y luego el TVO, con sus muchas limitaciones, entiéndaseme bien, me ha gustado. Quiero decir, por un lado, me gustó la miniserie de Meet the Skrulls, con lo cual tener un poco más de la perspectiva, de la óptica y del feeling de aquella serie en la escena situada en la actualidad me ha hecho gracia, porque es una escena que, bueno, una serie de escenas que sí están elegidas de manera muy práctica para dar pie al evento, pero son muy propias, la óptica es muy propia de la de aquella serie, es muy personal. Todas las escenas son increíblemente personales. Y eso me ha gustado. Y no seré yo quien le ponga pegas a tener más historia Marvel con Rodríguez y López. No es que me interese como tal el... Bueno, ¿y los Skrull y los Kree? ¿Por qué mal? Me importa muy poco, por no decir nada. Pero claro, es que me gusta mucho lo que hace visualmente el equipo. Entonces... Sí. Bueno. Ahí, a ver, me pasa lo mismo que con, a ver, con los dos TVOs respectivos de los que bebe este TVO, entre comillas. Es decir, de Meet the Skrulls me gustaba mucho el aspecto personal, y aquí lo sigo teniendo, y de History of the Marvel Universe me gustaba mucho el aspecto visual, y aquí lo tengo. Los dos TVOs tenían carencias para mi gusto, sobre todo History of the Marvel Universe, porque la historia como tal ya tal, y juntos no terminan de cuadrar bien del todo, pero son elementos que me gustan muchísimo.
Sabes que respeto muchísimo tu criterio, pero vete a la porra.
No, no es, y lo he dicho al principio, es, no es realmente un buen TVO, pero ya te digo, por separado, aunque haya que hacer cirugía, los distintos elementos me gustan mucho. Quiero decir, me hubiera gustado tener un TVO como tal, completo, que fuera con la escena personal y que fuera una secuela, entre comillas, de Meet the Skrulls, que era una buena colección, y tener un como un número adicional de esa colección, por decirlo de alguna manera, y luego si quieres tener otra cosa contando esta historia. Juntos, y sobre todo juntos, no en plan esta historia y luego esta otra, sino que intercalados, no tiene ni pies ni cabeza.
A ver, luego estas historias suelen tener la pata de, bueno, ¿y todo esto a qué nos lleva? Pues todo esto nos lleva, me temo, chicos y chicas, a una dolorosa nueva historia de estas de evento, de las de Marvel, de estas de Empire.
Sí, lamentablemente sí.
No sé. Me parece que es lo que hace Marvel desde un tiempo a esta parte, que es mezclar las churras con las merinas, decir, no, mirad, esta historia que os contamos aquí y esta cosa de nuestro universo enlazan, mira, la cosa entra perfectamente en el Batmóvil, y aprovechando que la cosa entra perfectamente en el Batmóvil, te vamos a contar una historia, y ya veréis, os vamos a tener aquí 6 meses con un evento y sus tie-ins, y os va a encantar a todos, porque es maravilloso, porque la historia del universo Marvel es fantástica. Pues iros a la porra.
Buena parte del mal feeling que puede dejar el TVO es que sabes que es el primer paso y el preludio de algo que hay poco interés en leer, si somos honestos. Pero, sinceramente, ya te digo, si hubieran sacado un número como tal, un especial de 32 páginas con 16 páginas con una historia y después 16 páginas con la otra...
Es lo que estaba pensando, estaba diciendo, si hubiese sido la historia de Javier Rodríguez y Álvaro López... un complemento, entre comillas, una segunda parte, dices tú, bueno, al menos me cuentas rapidito el inicio de todo este evento, de dónde viene, cuáles son los personajes que lo ponen un poquito en marcha y tal, y después me das el background que quiero, pero al menos lo tengo todo junto y lo puedo disfrutar de manera coherente y seguida, no salpicado.
A ver, hay un esfuerzo consciente a lo largo del TVO de que las razones por las que intercalas una cosa y otra y los ritmos con los que se intercalan una cosa y otra tengan sentido. El problema está en que es forzado y buena parte de las veces no funciona. Quiero decir, el asunto es ese. Hay un esfuerzo consciente por decir, bueno, que los insertos estos de historia tengan sentido en qué momento van y qué es lo que cuentan. Pero no siempre funciona y rompe el ritmo de una historia hiperpersonal. Entonces es complicado porque quieres al mismo tiempo hacer que sea muy, muy personal la historia, y la historia de con los personajes de Meet the Skrulls está bien hecha. Y funciona, pero al mismo tiempo quieres darle escala, porque es un conflicto épico intergaláctico de la hostia.
Y al margen, déjame decir otra cosa, creo que a Matías de Julis lo hemos solido ver en Marauders, ¿no? Ha solido estar, creo.
No lo sé, es posible.
En algunos números. Lo veo aquí cómo está coloreado, creo, sobre todo creo que es un efecto del color, y después miras la parte de Javier Rodríguez y Álvaro López que está dibujado pues y coloreado pues a la manera de la historia del universo Marvel, y es que se pegan las dos partes, incluso a nivel visual, quiero decir, yo creo que a Matías de Juris le hemos visto con un coloreado superheroico. Aquí el coloreado que se elige es mucho más neutro, mucho más de mundo real, mucho más realista, con incluso unos rostros con los brillos, con las texturas de la ropa, con dices tú, joder, es que casi a ratos parece hasta fotonovela, si me apuras, a ver, creo salvando que es... las distancias. y luego ves la parte de historia, digamos, del universo Marvel y es como, joder, madre mía, parecen dos cosas distintas.
Es su color y creo que es su color habitual. Hemos tenido en Invisible Woman, que aquello pues nos entró muy torcido, pero se encargaba también de la serie de Jessica Jones, de Kelly Thompson.
Sí, es verdad, sí.
Y no, en Marauders, por lo menos en los primeros números, ni rastro.
Hostia, ¿y quién, con quién lo habré confundido tú? Con saber bueno. Con qué nombre de... A ver, ¿quién serían los primeros artistas de Marauders?
Buena pregunta.
A ver, igual se puede hacer una búsqueda.
Mateo Loli,
vale, he confundido los nombres. He visto una I por ahí y ya se me ha ido la cabeza.
El número uno de Marauders era de Mateo Loli y de Federico Oblí. Aquí Matías de Juli siempre se colorea, bueno, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora, se colorea a sí mismo.
Vale, bien, pues entonces me la envaino porque esto ha sido una metida de zanca. No es que no se parezca a su coloreado habitual, simplemente sí que es verdad que son dos estilos visualmente muy diferentes. Uno mucho más realista, mucho más apegado a bueno, pues algo que podría ser considerado más realista. Y luego está pues el habitual colorido y estilo superheroico así...
Muy clásico de Rodríguez, sí. A ver, a mí me encantan las dos mitades del TVO. Posiblemente la personal más que la histórica, porque es mi preferencia natural. Pero cómo están conjuntadas no me convence. Y que sea que tenga este cómic que me gusta, por decirlo de alguna manera, o estas partes de TVO que me gustan, como preludio de algo por lo cual no tengo demasiado interés ahora mismo, es... me genera cierta fricción, cierta molestia. Pero la verdad es que ha sido la novedad que más me ha gustado.
¡Ay, la leche! A ver, bueno, espera que mire la lista. A ver...
Estoy esperando,
¿eh? Buf, con decirte que estoy dudando entre esta y Killing Red Son ya te lo digo todo.
Pues eso.
Vale, sí, no, a ver... sin más, es simplemente pues que viene de donde viene y como hemos dicho es un poco una continuación de aquella historia, de aquella miniserie anterior y pues como decía tiene formalmente y estructuralmente sus problemas.
A los que no hayan leído Meet the Skrulls o a los que les moleste este cruce de estilos más que a nosotros, sobre todo más que a ti, pues todavía les va a generar más rechazo. Pero yo estoy más o menos contento. O sea, es mucho más de lo que esperaba de este tipo de TVO preludio de evento.
Bueno, algo es algo, supongo. Road to Empire, Kree Skrull War número 1 de Robbie Thompson, Matías de Julis y Javier Rodríguez con Álvaro López para Marvel. Y hasta aquí lo que son las novedades, los números 1. Y a continuación vamos a comenzar ya el repaso de Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Unos irresistibles que arrancamos con Angel and Spike, número 10, que como ya nos adelantabas, pues le han cambiado el título.
Sí, esta semana vamos a intentar ser un poquito breves con los irresistibles, aunque nos vamos a detener en algunos de los que tengan más miga, porque no podemos evitarlo. Y en este caso no hay mucho más que añadir al número anterior. Con Spike en la colección tenemos mucho más dinamismo, porque además es cuando Ángel se reencuentra con los secundarios de su colección y cuando tienen más recorrido, aparte de cuando no ha estado él. Con lo cual tenemos a nuestros cuatro personajes ya metidos en la salsa y es una colección realmente divertida.
Vale, eso es lo que respecta a este número 10 de Angel and Spike y todavía te va a seguir tocando comentar un poquito porque tenemos también el número 5 de Far Sector.
Cierto, el número 5 de Far Sector también me toca a mí solo. Adoro esta colección, me encanta. Cómo maneja los ritmos, cómo lo hace todo increíblemente personal y cómo tiene esa presencia política permanente en esta situación de ciencia ficción hiperloca. Cómo consigue... explotar una serie de razas muy locas con situaciones muy exageradas de ciencia ficción y que al mismo tiempo la situación política sea increíblemente cercana. Este sirve también para conocer todavía un poquito mejor a la protagonista y a las, sus circunstancias, y la verdad es que es una colección que estoy disfrutando muchísimo.
Vale, más cosas que tenemos. Ah, sí, claro, espera, que es que he perdido un segundo el asunto. Hizen, creo, ¿no? Que nos toca.
Sí.
La lista, sí, número 10 de Hizen también. Esta colección es mucha colección, ¿eh?
A mí me gusta mucho. Este igual es uno de esos números desconcertantes en los que la periodicidad, por un lado, y el hecho de que haya personajes que en ocasiones llevan tiempo sin aparecer, distraen y te quedas un poquito sin suelo firme bajo los pies. Pero lo que dijimos del número 9 no hace tanto se sigue manteniendo aquí. Lo bueno de esta colección, que hace resistir frente a unos problemas de periodicidad, es que cada número tiene algo interesante que contar.
Hombre, a mí este número 10 en concreto ha sido para mí en las lecturas de esta semana como un oasis. Uno llega al número 10 de Hizen y no hay en Hizen ni una línea de más echada al dibujo. No hay ni una palabra de más puesta en los diálogos. Es como una lectura que fluye a la velocidad del relámpago, pero al mismo tiempo el propio ritmo del tebeo te pide que vayas despacito, pausado. Y a veces es espectacular porque miras cómo está compuesta la página y dices tú, pues aparentemente no tiene nada. Porque, quiero decir, es una composición igual de dos columnas, de cuatro viñetas por columna. Pero el encuadre, el juego de los negros con lo que se ve, es como funciona como un puñetero reloj y sigue siendo una aventura y una historia en la que a veces pasan cosas pues violentas o difíciles o de que hay un cierto conflicto, pero al mismo tiempo es capaz de transmitir una cierta serenidad. Los personajes a veces están en situaciones malas, pero no te hace sentir mal. No sé cómo describirlo. Es como, algunos dirán que es un defecto. Es como, no, hombre, si la protagonista está en una situación muy complicada, pues tiene que transmitirle al lector que, joder, esto es muy complicado. Pero no va por ahí.
No, porque en parte sigue teniendo ese tono de cuento, de fábula, de gran saga, de gran viaje heroico. Una de las ventajas de Hizen es que es un TVO terriblemente cómodo. No hace falta, incluso para ser un TVO, que siempre requieren ese extra por parte del lector, no hace falta hacer grandes esfuerzos para leerlo, para disfrutarlo, porque es un TVO, como decías, al cual no le sobra nada, no tiene nada de artificio. Es increíblemente honesto, sin ser súper explícito, e increíblemente sencillo, sin ser simplón. A mí me gusta mucho.
Vale, además del número 10 de Hizen, te toca también largar un poquito del número 5 de John Constantine Hellblazer.
Pues sí, ya en el número anterior tenemos la introducción de un personaje nuevo que tuviese su conflicto directo con la manera de ser del bueno de Constantine, y en este número un poquito se traza el recorrido completo, la introducción completa de ese personaje, de ver cómo John Constantine reacciona a la situación y de cómo se resuelve ese conflicto y esa fricción. Estoy disfrutando muchísimo la colección porque es graciosa, es cabrona y sobre todo sus arcos son cortos. Hemos tenido un arco de 3 números y ahora el equivalente práctico de un arco de 2. A ver, la metatrama continúa a lo largo de estos 5 números, pero las cosas que tiene que contar las está contando de manera increíblemente sucinta pero detallada. Me está gustando mucho más de lo que esperaba.
Vale, bien, por John Constantine, hombre. Más tebeos, Once and Future, número 7. Aquí teníamos un poco la duda de, vale, ahora que esto lo han convertido en una serie abierta, a ver por qué derroteros sigue.
Pues sí, le toca lidiar con el nuevo status quo de la colección. Ya no tiene el momentum que tenía desde el principio. Los personajes les toca redefinir cuál es su lugar ahora después de lo que ha sucedido. Y buena parte del TVO se emplea en eso, en ver quiénes son los personajes ahora y cuál es la relación entre ellos, además de pues introducir el nuevo giro de la amenaza y algunas sorpresas bastante graciosas, sobre todo al final.
Sí, ya dijimos al principio que pivotaba toda la colección sobre el mito artúrico. Bueno, pues supongo que a Kieron Gillen y a Dan Mora pues no les era suficiente. Es como, no, no, vamos a echar más leña al fuego aquí.
Hay extras, por decirlo de alguna manera, sí.
Pero bien, sigue siendo una colección también muy divertida, muy dinámica, que se lee muy bien, que está muy bien dibujada por otra parte.
Es una pequeña maravilla.
Así que bien, y teníamos también ya el cierre, el final, el sexto número de Punisher Soviet.
Que me hace mucha gracia, porque justo, no sé si fue la semana pasada o hace dos, no hace muchas, que hablamos del número 5, del penúltimo, y que comenté un poco cómo, entre comillas, aunque luego hiciera falta evidentemente mucha mili, mucha mano, los ingredientes que forman un TV del Castigador son relativamente sencillos, y con que seas muy bueno en tu trabajo, el equipo que hace el TV sea muy bueno en el trabajo, te queda resultado sin ser demasiado original. Este final de TVO es en muchos aspectos inesperado, tiene algunos giros y algunos momentos que no me he visto venir y me ha gustado mucho, o sea que de alguna manera demuestra que siempre puedes hacer un esfuerzo extra, que no tienes por qué conformarte contando una historia de un personaje, por muy arquetípico que pueda resultar en ocasiones o por muy sobado que pueda estar.
Sí, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, este arco de 6 números. Es verdad que pues tenía prácticamente un par de números a mayor gloria de un personaje secundario, porque pues es así, pero me ha gustado, y me ha gustado especialmente el cierre, no quizá tanto el cierre general de pues cómo dar resolución al conflicto, sino literalmente el cierre, cómo acaba el tebeo, el epílogo, las últimas páginas del tebeo, decir, pues sí señor, me quito la boina porque esto es el Castigador, y pues por supuesto que acaba así, joder.
Es que tiene, ya lo comentamos, Garth Ennis tiene muchísima mano para este tipo de historias. Evidentemente ha guionizado este personaje hasta aburrir. Y me gusta también porque tiene ese feeling de intercalar lo personal que tenía de Platoon. La otra miniserie aquella que nos leímos en su momento con Goran Parlov.
Sí.
Entonces, ya, me gustó mucho, ¿eh? No era del todo aficionado a la serie regular cuando la hacía en su momento, en la línea Max y tal, porque para mi gusto igual se alargó mucho y me acabé cansando, pero en estas minis así sueltas, la verdad es que agradezco muchísimo retomar el personaje.
Sí, de hecho creo que el editor ya dice también en las páginas del final que está trabajando Garth Ennis en alguna otra historia del Castigador.
Fantástico. Espero que sea con otro artista que le dé un giro específico, o si no, con alguno de los que ya me han gustado, como es el caso de Jason Burroughs aquí o de Goran Parlov en su momento. Depende del tipo de historia que sea, claro.
Sí, no sé, ya veremos, pero bien, bien. O sea, 6 números sólidos, divertidos, muy del Castigador, con buen pulso, con buen dibujo. Vamos, nada que achacarle a este Punisher Soviet. Más cosas, hombre. Oye, les ha costado ponerse en marcha, pero parece que una vez que se han puesto en marcha, Sex Criminals, número 28.
Sí, no paran en esta recta final y es un número brutal. Aquí el propio Fraction habla de cómo es a veces complicado hacer que este tipo de número sea interesante, porque es un tipo de número muy peliagudo, con mucho diálogo entre dos personajes, por resumirlo de alguna manera, sin spoilear nada, y es jodido, pero entre la maña que tiene para cómo ha evolucionado la historia y el bueno de Chip, que se sale para según qué momento, sobre todo del acting, la verdad es que está siendo una recta final, a ver, jodida, porque pues es la recta final y se acaba, pero y realmente interesante con la dirección que está tomando.
Vale, pues bien, por Sex Criminals también, que empieza ya a afrontar su recta final, y una que está pues prácticamente empezando a despegar ahora es Suicide Squad, número 4.
Sí, a ver, llevamos 3 números muy, muy, muy agradecidos con esta colección y muy sorprendidos. Y este es el momento en el cual las cosas empiezan a ser más tangibles, por decirlo de alguna manera, más explícitas en según qué aspectos. Y podemos ver al grupo más normal, entre comillas, más con más control sobre la situación. Y joder, lo estoy pasando en grande.
Sí, la verdad es que yo también estoy disfrutando mucho esta colección, mira por dónde. Quiero decir, a veces hasta el punto de decir, pues un poco de pena ya es que al final estéis dejando estos personajes dentro del universo DC, donde básicamente si sobreviven a esto, pues van a hacer con ellos lo que quieran otros autores, ¿no? Porque en muy poquitos números han formado un grupito de personajes que, coño, pues te importan y dices tú, pues oye, yo a estos ya les leería sus propias historias, que hombre, lo estás haciendo aquí, pero me refiero a sus propias historias con los autores contando aventuras de ellos sin necesidad de tener que estar supeditados, digamos, al universo DC, ¿no? Pero vaya, a mí la colección me está gustando, la verdad.
A ver, el problema es el de siempre, cuando te cruzas con una de estas colecciones que funcionan un poquito en la periferia y conectas muchísimo con ellas, pero luego ciertos personajes no van a tener continuidad, siempre es molesto. Hemos hablado muchas veces de según qué secundarios, del Doctor Extraño, todo el tiempo de en el pasado que han estado los personajes de Runaways o totalmente ausentes, o alguno de ellos, en el caso de Nico, usados a veces bien, otras veces de según qué manera. Te va a pasar siempre, quiero decir, con los personajes secundarios, o sea, los personajes principales de los universos compartidos te pueden molestar por sobreexposición y por simplemente tenerlos hasta en la sopa, y los muy secundarios o porque los van a ningunear o porque los van a tratar de manera muy utilitaria. Con lo cual, o por una cosa o por otra, es difícil a veces encontrar el momento bueno, entonces pues mientras dura toca disfrutarlo.
Sí, está claro, está claro. Más cosas. Hombre, el número cuarto y final de Tarot. Bueno, pues he de decir que llegados ya al final del camino de este Avengers Defenders Tarot, pues como que no me hubiese pasado nada si no me lo hubiese leído. La verdad.
Vale, no es una sorpresa. Al menos para mí no, vaya, pero...
El último número es un chiquipark de hacer las cosas de la manera más cómoda posible. A ver, ¿cómo decirlo? Hace las cosas de esa manera que se ha hecho 50 veces y sabes que es el modo en el que van a resolver esto porque es un camino muy trillado, y al mismo tiempo dices tú, jo, y a la vez es un camino muy trillado pero que da un montón de trabajo a nivel de lo que tienes que dibujar, de la cantidad de personajes que tienes que poner en página, una de estas cosas que seguramente para el guionista es relativamente sencillo y el dibujante estará acordándose de su madre.
A ver, el asunto es que ya comentaste que al final del tercer número montaban un follón de tres pares de narices, con lo cual pues luego hay que darle salida, aunque vayas a hacer un final relativamente sencillo de bueno, pues luego se dieron puñetazos, usaron algún tipo de MacGuffin y todo volvió a estar en su sitio, pues... Digo,
seguro que no has leído este número.
No, para nada. De hecho, estaba a punto de hablar de nuestro siguiente TV hasta que me he dado cuenta de que estaba el de Tarot antes.
No, pero es que es a lo que voy. Es como, pues el camino está muy trillado, porque ya dije que al final del número anterior como que empezaban a entrar personajes de otros universos y ese tipo de cosas. Y claro, eso para el dibujante es un infierno. A veces hay que diseñar nuevos personajes por completo, mezclas de personajes, quiero decir...
También es una oportunidad de divertirse, supongo, dependiendo de cómo se lo tome cada uno, pero
sí,
trabajo pero, es, eso está
pero,
claro.
Pero es trabajo y la historia es la de siempre, es la de vamos a quemar páginas hasta que al final demos con el MacGuffin y entonces pues ya está.
Sí, a ver, otra cosa es que el trabajo ese sea agradecido, o sea, no te estés haciendo un curro de la hostia para un TVO que de otras maneras sea montonero, pase desapercibido, o sea, es un poquito la pena.
A ver, sigue siendo visualmente atractivo y pues tiene su cierta gracia, pero a mí llegó ya un momento en el que ya me daba un poquito igual. Es como, es que esto ya me da igual. Es decir, empezó siendo una cosa graciosa, divertida, con un cierto toque retro, y ha acabado siendo una cosa que, mira, a ver si se acaba ya, porque de aquí no vamos a sacar nada.
Correcto.
No es que esté mal ejecutado, pero pues no hay nada nuevo, no hay ninguna sorpresa, no hay ningún aliciente extra que no lo tuvieses ya en los primeros dos números, por decirlo de alguna forma. Que era, pues mira, este dibujo así un poquito añejo y estos personajes todos revueltos. Pues vale.
Pues bueno.
Pues me alegro, sí. Que diría Forges. Vale, de Tarot número 4 y final a The Immortal Hulk número 33.
Sí, aquí es complicado a veces en ocasiones hablar de arcos, pero bueno, este número da carpetazo a algunos asuntos de la manera pues siempre terrible y genial que suele hacer esta colección, y al mismo tiempo le da salida y continuidad a otros asuntos. Ya no sé qué decir de cada uno de los números de esta colección, porque quiero decir, cada vez que hablo de joder, este tiene alguna escena especialmente horrible, especialmente terrorífica, o este grotesca. Número es especialmente cabrón, o tampoco significa mucho, porque al final no es que este número sea más cabrón o más terrorífico, más horrible que otros números previos o otros números que vengan después, imagino, sino que simplemente tiene la dosis perfecta para este número. Es el número más horrible, más grotesco y más terrorífico para este número. Está simplemente clavado, y eso que las necesidades visuales de este número con cierta escena en la que le toca cambiar de estilo, hacen que el ritmo se enrarezca bastante. Y aún así, el cabrón del tebeo mantiene el tipo con una entereza que asusta.
Ahí tienes a Nick Pitarra dando el callo en esas páginas, y haciendo que efectivamente se sienta una cosa totalmente distinta de lo que hace Joe Bennett. Es como, vale, ok, estamos hablando de otra cosa aquí en estas páginas antes de volver después otra vez al meollo de la cuestión. No, es una colección que ya a estas alturas no necesita tampoco que se diga gran cosa de ella. Quiero decir, sigue siendo fantástica, está muy bien contada, y pues el que no la esté leyendo, pues me imagino que es evidentemente porque no quiere, porque quiero decir, alicientes tiene como para que se lea. Pues si no se quiere leer, no vamos a convencer a nadie con el número 33 de esto.
Evidentemente, es una elección curiosa, porque justo en los dos números antes habíamos tenido a Rodríguez y a López en esas escenas extra, por decirlo de alguna manera, pero claro, como la naturaleza de esta escena es distinta, tienes a un equipo visual distinto, y me hace mucha gracia esas libertades que se está tomando, que también son libertades prácticas de cara a producir físicamente el TVO, pero me gusta mucho porque es una, tiene una soltura a la hora de tener artistas invitados que es alucinante, y no parece lastrarle en absoluto, sino que encima lo juega a su ventaja.
Sí, la verdad es que está muy bien. Más cosas, y entramos ya en la rectísima final. X-Men número 9. Y como adelantabas, pues sí, efectivamente, había que dar carpetazo a lo que había empezado el número 8, que como cosa rara no había cerrado del todo la historia.
Eso es, ya comenté que era eso, es como se veía más o menos a todas luces que esto, aunque le podrías haber dado continuidad a todas las demás historias por cómo acabaron esta, claramente necesitaba más tebeo, necesitaba más páginas. Y este número sí es el que termina más clásico, más X-Men los otros números, de tal manera que podrías seguirlo. En el siguiente número es posible que se siga, no lo sé, pero también podrías no hacerlo y continuar con otra cosa en otro frente, que es lo más gracioso. Este termina de manera más típica, lo que viene siendo típica en esta colección atípica, claro.
Sí, no, la verdad es que está bien. Una vez más es Hickman diciendo, oye, hemos contado algo respecto a esta parte que intersecta con el universo mutante de alguna manera. No, pues vamos a meternos en ello. Como además soy Hickman y me gusta dar explicaciones y contar mis movidas, pues me voy a poner así un poquito raruno. Pues fantástico.
A mí me gusta que para variar este... A ver, tampoco es que voy a decir que destaque, pero se le note fuerte o se le note más confiado en lo que suelen ser en ocasiones aspectos más débiles de su repertorio. Quiero decir, porque para tener ideas locas y montarte historias ambiciosas y que se alargan durante el tiempo y se desarrollan de manera guay, no hay un problema. Pero me gusta que tiene momentos de caracterización, en ocasiones momentos cómicos de caracterización, que normalmente no suelen ser su punto fuerte, y en este número la verdad es que me han hecho mucha gracia.
Sí, está bien, y tenemos a Yu también aquí, que bueno, pues para algunas cosas ya sabemos que a veces no es el autor más idóneo, pero para otras cosas sí. Y
correcto.
Yo lo veo bien, la verdad, en este número 9. Y venga, vamos a poner ya punto y final hablando del número 3 de 4 de X-Men Fantastic Four. no salimos mucho de los mutantes.
No, y ni tampoco hay realmente mucho más que añadir a lo comentado de los números previos, al menos no en mi respecto, porque sigo, en general, muy contento con esta miniserie, porque toda la historia, cómo se desarrolla y los cruces entre personajes son brillantes. Tiene algunos momentos que me han gustado muchísimo y me sorprende que esto vaya lo ágil que va, lo rápido que va y que vayan a contarlo en 4 números. O sea, realmente es admirable. Y sigo un poquito incómodo con la línea en general, y lo digo literal, del arte.
Hombre, sí, eso es innegable. No creo que nadie que se lea este TVO no caiga en la cuenta de que da la sensación, no sé si sería así o no, de que aquí iban contrarreloj, ¿no? Lo siguiente. Quiero decir, hay este TVO tiene incluso una viñeta que es de decir, bueno, no sabíais, o sea, estoy seguro de que el colorista estaba rompiéndose la cabeza diciendo, no sé muy bien qué es lo que tengo que colorear aquí, no sé si la voy a encontrar, pero es una en la que se ve a Magneto, bueno, un protomagneto en la viñeta. Creo que es una viñeta abajo a la izquierda de una página, si no me falla la memoria.
Sí.
No recuerdo qué página es o alrededor de qué página es, la verdad.
La 14 más o menos.
La 14 más o menos, a ver si consigo.
Seguro que es esa.
Vamos a ver, vamos a ver.
Sí, una Emma Frost,
correcto,
abajo,
sí, una Emma Frost abajo a la derecha, sí, correcto. Que es como, bueno, aquí apenas están hechas las figuras, es decir, los volúmenes de las figuras. Y después el colorista ha hecho lo que ha podido.
A ver, con ciertos planos alejados a mí hay cosas que no me importan, ya lo hemos hablado antes en las novedades con el Killing Red Sonja y tal, cuando es apropiado hacer ciertas omisiones, es apropiado o no, pero ya digo, aquí hay cierta cosa rara que llevamos viendo desde el principio, y el número variable de entintadores en cada uno de los números no apunta a nada bueno, pero hay una sensación rara, hay una sensación inestable de una línea en ocasiones súper cruda, en ocasiones muy marcada, en ocasiones no tanto. Es raro, y lo dicho, a mí me da la sensación de que hay ciertos problemas con el ritmo de la colección, que es lo que lo explicaría, sobre todo cuando tienes varios entintados por un lado, o que hay algún tipo de problema técnico. No sé si es una cuestión de que alguien ha dado el salto digital justo ahora, no sé si DOTS o no, lo que sea, y todavía hay cierta incomodidad o algo. No, hay algo raro.
Sí,
ahí
sí,
con la línea, raro,
sí.
Y no sé lo que es. No sé lo que es, sinceramente. Imagino que ritmos de producción. Pero bueno.
Casi seguro. Si lo demás, la historia pues sigue siendo muy interesante y, como decías, tienen algunos intercambios entre personajes y algunas líneas de diálogo brillantes y al punto, y en cierto modo hay ratos en los que Chip parece que esté poniendo en boca de sus personajes pues las barbaridades que algunos les diríamos a otros personajes.
Correcto.
Está muy bien. Quiero decir, Chip suele ser especialmente acertado a la hora de meter el dedo en el ojo. Muchas veces y durante mucho tiempo quizás se lo ha tenido como un meter el dedo en el ojo de manera humorística, simplemente como una manera de hacer el chiste, ¿no? En la parte más así ligera, pero también tiene una capacidad de meter el dedo en el ojo en las cuestiones importantes nucleares de las cosas, de los que no solamente es el chiste, sino que además también hacen un poquito de pupa.
Eso es.
Y está muy bien, la verdad. He disfrutado, desde esa perspectiva, he disfrutado muchísimo de este TVO, y solamente espero que puedan terminarlo con una cierta decencia, vaya.
Espero que sí.
Bueno, pues con este X-Men Fantastic Four número 3 de 4 llegamos al final de nuestro tiempo, y como solemos decir habitualmente, si todo va bien, si hay TVO, si nosotros podemos, etcétera, etcétera, podréis volver a escucharnos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.